Cope te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, pero estamos narrando estas primeras horas del Papa León XIV, desde la Plaza de San Pedro. Te resumo lo último del día en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Precisamente sobre el Papa, la portavoz de la Casa Blanca se ha referido esta noche a la elección del primer Papa nacido en Estados Unidos. Caroline Leavitt ha restado importancia a las críticas en las redes sociales del entonces Cardenal Prevost a la administración Trump. Sin embargo, desde el entorno del presidente siguen las críticas. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Donald Trump felicitó a León XIV, el primer Papa estadounidense, calificando su elección como un gran honor para el país. Sin embargo, ese entusiasmo no se ha replicado del todo en su entorno, sobre todo porque antiguos mensajes en redes sociales del entonces cardenal Robert Prevost muestran críticas a las políticas migratorias de Trump y a la estrategia de su administración hacia los inmigrantes. De momento han sido deportados más de 120.000. Las reacciones no han tardado en llegar. Una polemista cercana a Trump, Laura Loomer, ha tildado al Papa de anti-Trump, pro-fronteras abiertas y hasta marxista. Otro, Jack Posobiec, ha advertido que estas posturas no auguran nada bueno para los seguidores del presidente. Mientras que un tercero, Charlie Kirk, ha cuestionado si el nuevo pontífice sería un globalista de fronteras abiertas. Un asesor muy estrecho de Trump, Steve Bannon, dijo antes de la elección que Prevost sería un papa progresista en lo social, algo malo para la Casa Blanca. Así que lejos de acercar el Vaticano a Washington, la elección del primer papa de Chicago parece abrir un nuevo frente entre ambos, sobre todo por las políticas migratorias de esta nueva administración norteamericana.
Segunda clave, la Casa Blanca advierte al gobierno chino que espera que haga concesiones en la negociación sobre aranceles. Mañana el secretario del Tesoro de Estados Unidos se va a reunir con su homólogo chino en Suiza. En las últimas horas, Trump ha abierto la puerta a reducir al 80% los aranceles a Pekín. Y tercera, detenido un hombre de 27 años en Miraflores de la Sierra, Madrid, por matar a puñaladas a su expareja, un hombre de 54. Pesaba sobre él una orden de alejamiento tras una denuncia de la víctima hace 3 meses. Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar una fuerte discusión en un domicilio. La historia se escribió ayer con el humo blanco que emergió de la Capilla Sixtina. Pocos minutos después de las 6 de la tarde, el éxtasis y la emoción se adueñaron de todas las personas que estábamos en la Plaza de San Pedro, poco a poco de todos en el mundo entero a los que les iban llegando las imágenes de ese momento inolvidable.
Habemus Papam. Pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio.
Te lo contamos aquí en directo. Tras 4 votaciones, el estadounidense Robert Francis Prevost se convertía en el Papa número 267, León XIV. Nadie se lo quiso perder por esta inmensa avenida de la Conciliazione. Era prácticamente imposible caminar. La multitud se amontonaba y mientras algunos lloraban de alegría, otros corrían para intentar conseguir el mejor ángulo posible. Los móviles no dejaban de grabar cada instante, a pesar de que era imposible completamente tener cobertura. Durante la tarde empezamos a descubrir poco a poco más cosas acerca de Robert Francis Prevost, un hombre tímido. Dicen que no habla mucho, pero que cuando habla, ojito, porque sienta cátedra. Humilde, los que compartieron con él misión en el Perú, casi 20 años, aseguran que nunca se quejó de que comía pan duro. Destacan de él su currículum, su visión internacional, también amante del tenis. Aquí en La Linterna conseguimos hablar con las personas que más le conocieron y que le han acompañado en distintas experiencias a lo largo de la vida.
Es una persona abierta al diálogo, escucha, que tiene una visión amplia de la Iglesia, pues al ser general de los agustinos significó recorrer el medio mundo, el mundo entero. Creo que en total sintonía, en línea con el Papa Francisco, sus propuestas de Iglesia, de reconocimiento a las víctimas.
Miguel Fuertes nos contaba su experiencia junto al nuevo Papa y con quien compartió parte de los 40 años como misionero en el Perú. Él mismo se mojó y aseguró que seguirá con la línea aperturista de Francisco. ¿Cómo es el perfil de este hombre? Bueno, esto es lo que me contestaba el obispo auxiliar de Cuzco, Lizardo Estrada, agustino, como León XIV.
Es un hombre preparado, con mucha experiencia de la curia romana, de América Latina, nacido en Estados Unidos, en Chicago, por tanto, él como siempre prudente, equilibrado, me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento, con el corazón de misionero, y va a continuar la línea que nos ha traído el Papa Francisco.
Otro nombre, Ángel Camino, es el vicario del Arzobispado de Madrid y una persona muy cercana al Papa León XIV, le conoció durante el capítulo general de los agustinos, donde ejerció como prior general durante 12 años. Ayer sacó un rato para contarnos cómo vio a su amigo, ya papa, cuando se asomó al balcón central de la Basílica de San Pedro.
Él ni se lo podía imaginar, porque su visión mediática ha sido en estos últimos meses, pero cuando se ha encontrado con ello, con una humildad impresionante, que es lo que le ha caracterizado toda su vida, lo ha aceptado. Estaba totalmente concentrado.
Nos contaba que le va a costar llamar León XIV en a quien para él siempre ha sido Robert o Roberto. Ahora todos ya le han calificado como el Papa de la Paz y no es poco teniendo en cuenta cómo está el mundo, los retos que se enfrenta. Pero, ¿qué dicen? ¿Qué más dicen los que le conocen? ¿Cómo es este cardenal norteamericano con nacionalidad peruana? Hoy hablamos de la figura de Robert Francis Prevost, el Papa Roberto. May it be an evening star. Licenciado en matemáticas, se especializó en filosofía, estudió teología en Chicago, donde tuvo una mención en misión intercultural y a los 26 años se ordenó sacerdote. A partir de ahí su vida empezó a tener una fuerte relación con el Perú. Se unió a los agustinos para realizar su primera misión en Chulucanas. Este vínculo no solo le llevó a trabajar en comunidades locales, sino que también le permitió adquirir la nacionalidad peruana. Su experiencia moldeó su perspectiva pastoral y le otorgó una gran comprensión sobre las necesidades de las comunidades en una región tan compleja. Casi 40 años después, en 2014, el Papa Francisco le designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Su cercanía con Francisco siempre lo posicionó como una figura clave dentro de la Iglesia. En ese país ha dejado muchos amigos.
Oh,
Hablamos por fin, hemos tenido algún problemilla con Perú, con otra de las personas que conoce muy bien al nuevo Papa. Se trata de Marilú Holguín, hermana de la Misericordia en las montañas de aquel país, con quien ha coincidido varias veces el ya León XIV. Marilú, ¿qué tal? Buenas noches desde Roma.
Buenas tardes desde el Perú, desde las montañas del norte del Perú, de la diócesis de Chulucanas.
Solo por el tono, Marilú, te veo contenta, sí. No. Lo siguiente, estás enloquecida de contenta.
Estoy muy, muy feliz de que, con el nuevo Papa, porque él, en el año 1985, vino a Pacaypampa, que es un pueblo de la Sierra de Piura, que pertenece a la diócesis de Chulucanas, y es una parroquia agustina. Y hay una foto en las redes que está en un caballo él montado, y eso es de Pacaypampa. Y lo conocí, 15 años tendría, ¿no?
Marilú, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo fue el momento en el que dice Habemus Papam y dicen el nombre de Robert Prevost?
Ay, yo estaba aquí en mi casa, en el convento aquí en Pacaypampa, de las Hermanas de Misericordia, mi casa, y estaba en contacto con los padres agustinos, porque ellos han sido formandos de León XIV, ¿no? Y sonaban las campanas, y me enteré, yo he salido corriendo de alegría, y la gente, los vecinos, hasta los de otra religión, me felicitaban. Las avellanas, dos avellanas cohetes, y estaba bajando el párroco Agustino con un diácono que se iban a Chulucanas, bajaron, nos abrazamos, lloramos, felices, y los dos cohetes se fueron y toda la gente amontonada, felices, celebrando. Esa ha sido mi experiencia.
Marilú, ¿cómo es este hombre?
Es un hombre muy sencillo, muy tierno y con mucha audacia. Y tiene un amor por la misión en la iglesia, especialmente a los más pobres, los desfavorecidos. Y un hombre muy intelectual, muy capaz, es un poco reservado, pero dice las cosas muy puntuales y tiene un deseo. Su liderazgo, su misión que ha sido acá, el deseo de la justicia, de la misericordia, de defender al débil. Y creo que es un hombre que tiende puentes de lo que tiene toda su bagaje, toda su historia aquí en el Perú.
Marilú, me dicen otros amigos que le conocen, no sé si es también tu opinión, que es un hombre tremendamente humilde, tremendamente humano, sí, pero con una profundidad y una formación enciclopédica. ¿Es verdad?
Es verdad. Es un hombre muy intelectual, muy humilde, muy sencillo y hasta delicadamente buen sentido del humor. Es un hombre muy cercano, muy abierto, muy al diálogo.
Me dicen que vienes por aquí, por Roma, en junio. ¿Qué le dirías si consigues verle?
Ay, yo tengo un congreso de la vida religiosa en Roma. Lo primero que lo abrazaría, lo felicitaría y tengo algunos pedidos para él. Que no se olvide de Pacaypampa y del mundo, porque él ha sido general de los agustinos dos veces y conoce el mundo, tiene una amplitud de la iglesia. Y yo le diría eso, que no se olvide de su humildad, de su comunión como agustino y de su amor por la iglesia universal, especialmente en estos tiempos de mucha violencia, de muchos problemas sociales, políticos, tierra, del agua. Esas serían mis cosas, que no se olvide, que siga siendo el mismo y más, que no cambie.
Ayer hablaba en directo en este programa con nuestra amiga común Ana Gutiérrez, desde Kinshasa, en el Congo. Y recuerdo que Ana me dijo, subrayó, que es un misionero, que ha llegado a Papa, pero que va a seguir siendo misionero. ¿Nos quedamos con eso? ¿Esto es lo más importante para este hombre?
Sí, sí. Justamente estaba escribiendo unas palabritas por la entrevista. Primero, él vino a Pacaypampa, ¿no? Acá a la sierra, a las montañas, misionero a la diócesis de Chulucanas. Luego lo enviaron a Trujillo a ser profesor en el seminario y formador. Después obispo, después cardenal, el dicasterio. Entonces, como que ha ido escalando. Es un pastor. Él es cercano a la gente. Yo estoy de acuerdo que es un discípulo, un misionero de la esperanza en este año jubilar. Tengo mucha esperanza en él, que será guiado por el espíritu de León XIII, ¿no? De León XIII, por algo lo ha acogido, es la encíclica Rerum Novarum, la justicia social, tender puentes, un hombre de Dios, lo veo, y muy humilde, muy sencillo.
Marilu Holguín, hermana de la Misericordia, en esas montañas del norte del Perú, trabajó, hizo misión muchos años con Roberto. ¿Tú también le llamabas Roberto?
Sí, yo mira, yo específicamente no trabajé con el padre, solo le decíamos porque vino acá cuando yo tenía 15 años, ¿no? Uh-huh. Y él vino jovencito, entonces se iban de misión porque el 1994, aquí a Pacaypampa llegaron los padres agustinos y las hermanas de misericordia de Estados Unidos, específicamente mi comunidad de Filadelfia, y hay una entrañable comunión y creo que eso es maravilloso y trabajaban juntos y yo como jovencita veía ese perfil en ellos de trabajar, lo veía que iban al campo, muy sonriente, muy bueno, muy cercano, y nosotros mirando, ¿no? Y también tengo un primo sacerdote agustino que tiene mi edad, y estábamos en el colegio terminando, ¿no? Y los veíamos. Y él entró con los agustinos y yo con las hermanas de misericordia. Y creo que no trabajé directamente con él, pero después mi primo fue a Trujillo al seminario, a la casa de formación, y yo pasaba a visitarlo. Y yo ahí lo pude ver, en la Eucaristía, bueno, comiendo, y me decía, bienvenida Marilú, es tu casa, tú eres familia, prima de Gioberti. Entonces, y después lo he conocido en conferencias, y cuando estuve en Lima, yo soy profesora también en los congresos, porque él era coordinador en la Conferencia Episcopal Peruana de Educación también. Y hubo un congreso de los profesores de religión y yo estaba en dos oportunidades y yo dialogaba con él directamente. Incluso salió un joven de acá de Pacaypampa del seminario del Agustino y yo le pedí, ay, ¿por qué no haces que regrese Lucho al seminario? O sea, y era muy, muy cercano, no había una pared para dialogar.
Qué bueno. Lo dicho, Marilú Holguín, hermana de la Misericordia en el norte del Perú. Gracias y suerte.
Ya, quiero nomás agradecer a la hermana Marlene Treyes, religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón, peruana también cerca de Piura, que nos conoce muy bien a las hermanas de Misericordia y a mí también. Le agradezco a ella. Sin ella no tendría la entrevista y muchísimas gracias.
Adiós, Marilú. Gracias.
¿Y cómo podría entrar para ver esta entrevista? ¿Me lo podría mandar al WhatsApp?
Te la mandamos, Marilú. No te preocupes. Gracias.
Y otra cosa, la mamá del padre Roberto Preus es española.
Martínez se apellida Martínez, sí, señora. Sí, gracias, Marilú. Española. Cuídate. 69 años, nacido en Chicago, Prevost tiene orígenes franco-italianos y también españoles. De hecho, tiene una fuerte conexión con nuestro país gracias a su madre, Mildred Martínez, como apuntaba Marilú. Le dejó su segundo apellido y parte de su identidad cultural. La verdad es que siempre se ha mostrado orgulloso de su origen hispano, una huella que dejaron en él muchos misioneros españoles. También ha visitado frecuentemente nuestro país. Uno de esos lugares fue Andalucía. Estuvo en Huelva. Como superior de la Orden de San Agustín, pudo visitar la diócesis de Huelva gracias a su buena relación con el vicario general Emilio Rodríguez Claudio. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Cuando escuchaste su nombre en el balcón, Habemus Papam, y luego el nombre, ¿qué? ¿Dónde estabas?
Te puedes imaginar. Estábamos en casa con algunos de los padres, pues habíamos visto la fumata a las 6:08 y estábamos aquí, pero yo tenía que salir porque tenía unas confirmaciones en una parroquia de Huelva y bueno, tuve que irme y cuando estaba llegando a la parroquia a confirmar, pues la sorpresa, ¿no? La sorpresa, la emoción, la inmensa alegría. Luego lo pensé un poquito y pensé, bueno, qué responsabilidad para alguien que uno quiere, que uno respeta tantísimo, que uno conoce. Pero bueno, una ilusión enorme porque lo conocemos y porque sabemos que es capaz de muchas cosas.
Claro, es que en el fondo es un hombre normal, en el puesto más inalcanzable de la humanidad, pero es un hombre normal.
Efectivamente. Es un hombre como cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quién iba a pensarlo? Pues eso, cuando vino a Huelva o cuando he compartido con él pues tantos momentos de la vida de la orden. Me decían, ¿no hay una foto de la visita a Huelva? Y yo le decía, no, aquí no hicimos fotos cuando vino de visita. Era nuestro padre general, era nuestro hermano mayor y venía con nosotros la vida de la orden, bueno, todo lo que significa la visita de un superior mayor a una comunidad, venía a hablar con cada uno de nosotros. Entonces pues no había foto, no hay foto.
Emilio, tú también estuviste en América, estuviste en Argentina mientras él estuvo, claro, tantos años en el Perú. Este carácter misionero, eso no se borra. Esto es la pata fundamental de este hombre, ¿no?
Eso no se borra nunca, ¿no? Y eso lo hemos visto en él. 40 años de misión en Perú, ¿eh? Yo tuve también la experiencia, no tantos años en Argentina. Eso marca por siempre y marca tu trayectoria vital y tu trayectoria pastoral para siempre. Y ahí lo tenemos, ¿no? En el ejemplo del Santo Padre, ¿no? Un misionero y un pastor. Y yo creo que en este momento es lo que necesita la Iglesia, un misionero y un pastor.
Cuando visitó Huelva, por lo que me han contado, además de interesarse por la labor de los agustinos en el centro penitenciario y en las parroquias, también participó en la clausura del quinto centenario de la Fundación del Convento de las Madres Agustinas. Siempre ha tenido relación con las monjas y con las misioneras también.
También. Cuando ha venido por Huelva, siempre ha tenido un rato para nuestras hermanas. Y efectivamente, de eso sí hay foto, Ángel. De eso hay foto. Y las hermanas las han mandado. Están corriendo por todo Huelva. Él nunca ha dejado de atender, de escuchar, de compartir con nuestras hermanas, tanto con las de vida contemplativa como con las de vida activa. Son una parte muy importante de la orden para todos nosotros. Y para él así lo ha sido siempre mientras fue superior general.
Se lo estoy preguntando a todos los que le conocéis en persona y desde hace años, desde que era joven en cualquier lugar del mundo, desde ayer, ¿cómo es? Te lo hemos preguntado todos durante este día, seguro que un montón de veces, pero ¿cómo es? ¿Cómo es Roberto?
Sí, Roberto es un hombre sencillo, humilde, generoso, profundamente respetuoso con las opiniones de los demás, un hombre de esos que mira de frente, que cuando te habla te mira a los ojos, que no tiene nada que esconder, que no tiene vuelta, un hombre de fe, un hombre de una profunda fe y un hombre de iglesia. Yo lo definiría como un Agustino Cabal.
Como superior de la Orden de San Agustín, visitó la diócesis de Huelva, gracias a su buena relación con el vicario general Emilio Rodríguez Claudio, que nos ha atendido en directo. Emilio, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Ángel, un abrazo y muy buenas noches.
Buenas noches. Humilde, tímido, claro, directo, va de frente, sencillo y, entre otras curiosidades, tenista. Así nos han contado quienes le conocen cómo es el perfil de Robert Prevost, León XIV o el padre Roberto. A sus 69 años ya es el primer nacido en Estados Unidos y el primer agustino en convertirse papa en toda la historia de la Iglesia. León XIV asume un papado que se presenta difícil en un mundo cada vez más complicado y por eso hemos querido conocerle un poquito más como persona.
Te lo estamos contando.
El nuevo papa es misionero.
No se me ocurre mejor perfil que un estadounidense que al mismo tiempo ha hecho su labor pastoral en la hispanidad.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Ya lo dicen por ahí. Quien rasca, encuentra.
No, dicen, quien busca, encuentra.
Anda, toma un rasca multiplicador por 20 de la 11.
¡Toma!
¿Ves? Has encontrado una alegría.
¡Por 20!
Desde solo 50 céntimos, descubre los rascas de la 11, como los rascas multiplicador por 10 y por 20, rasca Flower Power o el rasca Cleopatra, y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Abrimos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los empresarios catalanes presionan para que el gobierno impida la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Hoy, hasta 9 patronales han enviado una carta a Pedro Sánchez para pedirle que pare esta operación, al considerar, dicen, que hay poderosas razones de interés general. A su juicio, esta OPA generaría una pérdida estimada de casi 70.000 millones de euros en crédito disponible para las pymes. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, nos acompaña como todos los viernes. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo están sido muchas las opiniones políticas que se han sucedido estos días? El gobierno sigue esperando, dice, a ver qué sale de esa consulta popular abierta que ha puesto en marcha. Más allá de la opinión sobre el proceso, te pregunto, ¿qué te parece el chanchullo este tan extraño de la consulta popular?
Mira, yo todavía no he salido de mi asombro y la verdad es que en ABC estamos siendo bastante críticos y lo que me sorprende es que otros medios de comunicación y que no salten muchísimas más voces advirtiendo de en lo que estamos convirtiendo esto. La verdad es que yo estos días he hablado con mucha gente de los que saben, con expertos en derecho de la competencia, con ex presidentes de la CNMV, de la CNMC, y lo que pasa es que la mayoría no se atreven a decirlo en público, pero vamos, yo he escuchado calificativos de todo tipo, desde que si esto parece un circo romano con el dedo, el pulgar para arriba o para abajo, de que es una mamarrachada, de que es lo que no puede ser, es que tú, como ves, que tus instituciones, que tú tienes instituciones preparadas para decir, bueno, si esto va a afectar a la competencia, si no va a afectar, y la CNMC ha puesto unas condiciones y unas condiciones más estrictas de lo que hasta ahora hemos visto en ninguna operación empresarial de fusión, ¿no? En ninguna otra OPA. Entonces, salir ahora porque ves que esto sale adelante, inventarte o sacarte de la chistera un conejo como es esta consulta pública que no se ha hecho, no se nos ha consultado si queremos la amnistía o si no la queremos, o sea, no dejas...
Es
increíble. Yo de verdad que todavía no salgo de mi asombro, bueno. Y me extraña que no haya, que la sociedad civil no diga más cosas, porque me parece que estás poniendo en cuestión la seguridad jurídica del país y tus propias instituciones.
Iván Alonso y yo nos escribimos como JP Morgan, como Jordi Pujol y como Pedro Sánchez. Y mandamos comentarios. Y los admitía y están
sí,
por ahí.
Sí,
lo digo,
sí,
por si alguien lo ve.
Nosotros también, como Elvis Presley, como no sé qué, y votando dos o tres veces con él mismo. Pero ¿esto qué es?
En fin, esta semana también hemos visto cómo Bruselas prepara una respuesta más contundente aún a los aranceles estadounidenses. Propone que gravámenes de hasta 95.000 millones de euros que afectarían a sectores claves como el de la automoción y el aeronáutico. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es que, claro, aunque estemos en esa pausa de 90 días, que todos sabemos, ambos se han impuesto, Bruselas sigue planificando una respuesta a esos aranceles implantados en un primer momento por Trump. En este caso serían 95.000 millones de euros en importaciones desde el otro lado del Atlántico, y la lista incluye bienes como vehículos, baterías para esos vehículos eléctricos o motocicletas, aviones, el aceite de oliva, también las olivas, los radares e incluso los navegadores. Sin embargo, hay que decir que es verdad, la decisión todavía no está tomada. Lo que ha planteado la Comisión Europea es una consulta a las partes interesadas con un amplio listado de productos importados de Estados Unidos que finalmente podrían o no verse sometidos a esa nueva ronda de aranceles. Se sumaría a la lista de gravámenes actualmente en suspenso por 90 días, pero que están aprobados por la Unión Europea, lo contamos aquí, productos como las motos Harley Davidson, los pantalones Levi's. Y Ángel, puede sonar como una amenaza, pero Bruselas al final lo que está haciendo es jugar sus cartas. De hecho, la postura de la Unión Europea es firme. Hoy lo ha demostrado la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Ha asegurado que trabaja intensamente, sí, para buscar una solución, pero que ella no va a ir a Washington a no ser que sea a discutir ya algo en concreto.
¿Qué te parece esta postura de Bruselas, Yolanda?
Bueno, yo creo que tenemos que poner todas nuestras cartas encima de la mesa. Desde luego yo creo que sería muy malo si al final llegan a aplicarse estos aranceles por parte de Europa a Estados Unidos, pero claro, en sentido inverso también. Entonces, bueno, yo creo que no podemos estarnos quietos. Y lo peor que puede ocurrir, y parece ojalá que no llegue, es que el señor Trump lo que quiere hacer es negociar país por país, como bueno, como ha hecho en este caso con el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que parece, hoy hemos visto a la señora von der Leyen con el nuevo canciller alemán, y lo que ha dicho el señor Merz es que, bueno, que había hablado con Donald Trump, pero que le había dicho que la negociación de los aranceles era conjunta y que su interlocutora era la señora von der Leyen. Esperemos que no se rompa esta unidad.
Precisamente, Estados Unidos se centra en firmar acuerdos con otros países. El primero importante ha sido con Reino Unido, su socio histórico, lo apuntabas tú. Un acuerdo que parece más propicio para Estados Unidos, Iván.
Sí, es que apenas es verdad conocemos los detalles del pacto, Ángel, porque no se han especificado. Sin embargo, tanto desde Londres como desde Washington se asegura que se va a reducir a cero las tasas del 25% que Trump le había impuesto a las exportaciones británicas de acero y de aluminio, no solo a las británicas, también a las europeas. Asimismo, se afirma que permitirá que 100.000 coches producidos en el Reino Unido puedan ser vendidos en Estados Unidos, pagando apenas unas tasas del 10% sobre su valor, en lugar del 27,5% anunciado en un principio por el presidente norteamericano. Un Trump que, la verdad, está bastante contento.
Es un paso histórico. El acuerdo incluye planes que alinearán al Reino Unido con los Estados Unidos en materia de seguridad económica. Ambos países han acordado que la seguridad económica es seguridad nacional y trabajarán juntos como aliados para garantizar que tengamos una base industrial sólida, controles de exportación apropiados y protección para tecnologías e industrias clave.
Londres, por su parte, va a eliminar el arancel al etanol, a los productos estadounidenses manufacturados, y además va a reducir los impuestos que actualmente tienen que pagar las tecnológicas estadounidenses que operan en el Reino Unido. Esto quizá es una de las grandes claves de este acuerdo, pero no solo eso, porque se compromete también a comprar aviones Boeing por un valor de 10.000 millones de euros. Pero de esos aranceles generales del 10% que Trump nos tiene implantados a medio mundo, nada específico. O sea que Reino Unido parece que va a tener que seguir pagándolos.
Continuará. Yolanda, en esos pulsos bilaterales que decías que ya está planteando, por ejemplo, este con el Reino Unido, ¿sale ganando Estados Unidos?
Bueno, aquí los dos nos han dicho que es un acuerdo buenísimo y que los dos ganan. Y la verdad es que el señor Starmer está muy débil en el Reino Unido, y espero que no, que la gente no interprete como que encima es una señal de debilidad. De momento lo ha vendido de otra manera, pero lo cierto es que el Reino Unido ya tiene déficit comercial con Estados Unidos. O sea que mucho no creo que vaya a mejorar. Y luego aquí también la segunda parte es saber qué pasa ahora con las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, porque lo que habíamos visto con los aranceles de Trump es que Starmer estaba intentando acercarse a la Unión Europea pese al Brexit. Veremos a ver cómo queda ahora esta otra pata, ¿no?
Mientras, el gobierno ha conseguido salvar esta semana su decreto de medidas para hacer frente a esos aranceles. La abstención de Podemos ha permitido que Sánchez salve esas medidas sobre las que no ha habido acuerdo con el PP. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía lo importante de ese visto bueno. Por el contrario, el responsable económico del PP, Juan Bravo, le recriminaba no incluir ninguna de las medidas propuestas por ellos.
Estamos ante un plan ambicioso para salir reforzados de esta compleja situación. Es que este plan bebe del diálogo y de la unidad de acción.
Usted podía elegir entre negociar o el muro, y eligió el muro. Usted puede ignorar nuestras propuestas, pero esto no es un plan, es un parche, ministro.
No llegaron a buen término esas negociaciones entre gobierno y oposición, y Sánchez tuvo que volver a tirar de Junts, dando a los de Puigdemont lo que quieren, claro, como siempre. El 25% de las ayudas para Cataluña. ¿Qué te parece, Yolanda?
Pues vamos a ver, la verdad es que a mí me hubiera encantado que el PP y el PSOE hubieran sido capaces de llegar a un acuerdo, pero claro, cediendo algo, o sea, un trágala, aquí tienes el plan y tú lo aceptas. Es verdad que empezaron con buen pie, que parecía que el señor Cuerpo tiene otro talante que Pedro Sánchez, pero al final ha quedado como ha quedado, ¿no? Y luego el 25% para Cataluña, si tú lo explicas y dices, bueno, los criterios, lógicamente las comunidades autónomas con más empresas exportadoras pues van a tener más acceso a los créditos, pues todos lo entenderíamos y nos parecería normal, pero claro, que ya a priori digas, no, pero yo te garantizo que un 25% es para Cataluña, pues hombre, al final el resto decimos, bueno, pues aquí también tenemos empresas exportadoras en Madrid, ¿me garantizas a mí también el porcentaje que yo tengo de empresas exportadoras? Pues hombre, esto es como siempre, ¿no? Que aquí no firmamos nada sin privilegios para una comunidad autónoma que todos sabemos cuál es, ¿no?
Más cosas. La compra de vivienda ha marcado su mejor trimestre desde antes de la burbuja, a pesar del nuevo récord del precio de la misma. Entre enero y marzo se han producido 181.000 operaciones, un 20% más respecto al mismo periodo de 2024, según datos de los registradores, Yolanda.
Pues sí, la verdad es que ha sido un primer trimestre espectacular, eso volviendo a las cifras que no veíamos desde justo antes de explotar esa burbuja inmobiliaria. Y es cierto que se produce además a pesar del incremento de precios que estamos viviendo. Ahí juega a favor la rebaja de los tipos de interés, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona, porque esto se está acompañando de que los precios siguen subiendo y bueno, la accesibilidad a la vivienda está cada vez más complicada, ¿no?
Me ha llamado la atención el IBEX 35, y es que esta semana ha subido casi un 1% hasta los 13.500 puntos, su máximo desde 2008. A tu juicio, ¿por qué estos buenos datos en medio de tanta incertidumbre en la que vivimos?
Bueno, porque se está teniendo en cuenta al final lo que son los resultados empresariales. Y es verdad que los resultados empresariales de momento están siendo buenos. Veremos a ver qué pasa cuando acabe la tregua. Pero es verdad que llevamos casi un 15, yo creo, o más de un 15% de subida desde que comenzó el año, en uno de los mejores comienzos de año, ¿no? De los últimos ejercicios. Pero yo creo que es fundamentalmente eso, porque se están fijando en los resultados empresariales. Lo que pasa es que la incertidumbre, igual que ahora estamos así, te puede pegar una caída como pegó cuando Trump anunció los aranceles, que cayó como un 10% en un par de días. O sea que tampoco toquemos madera y esperemos que no ocurra, ¿no?
Cuidadín. A ver, sí. ¿Qué te parece esta idea? Consumo quiere prohibir las reseñas falsas en Internet para defender el turismo y la hostelería. Ese es el argumento. Los negocios podrán pedir que se elimine el comentario, aunque deberán acreditar que no es real. Las opiniones se tendrán que dejar en un plazo máximo de 30 días y el empresario tendrá posibilidad de réplica para garantizar que la información es completa. Sobre el papel queda muy bonito, pero
eso te iba a decir.
Vaya lío,
o sea,
¿no?
Si esto fuera verdad y se pudiera hacer y se pudiera comprobar que efectivamente es falsa la reseña o el comentario que se hace, pues me parece estupendo, ¿no? Porque es verdad que al final yo creo que cada vez más muchos y sobre todo los jóvenes, pues se guían cada vez que vas a contratar un alojamiento, te guías también por las reseñas que te están poniendo. Si te ponen muchas, si alguien te tiene manía y te ponen muchas malas, pues te puede hacer mucho daño, pero vamos, yo lo veo complicado. Ojalá pudieran hacerlo, ¿no? Si es fácil, pues adelante, ¿no?
Un dato de una marca muy icónica. La cadena de supermercados Alcampo cerrará 25 de sus centros en España, despedirá 700 y pico empleados, los despidos suponen un 3% de la plantilla, son 23.000 trabajadores. Es una marca muy simbólica.
Sí, la verdad es que esto hace un par de años yo creo que fue, absorbió buena parte de centros comerciales de día y parece que la digestión le está costando, ¿no? Y va a aligerar, desde luego es una mala noticia, sin duda.
Oye, ojo a esto, porque se están disparando las estafas piramidales a través de TikTok dirigidas a los más jóvenes, aprovechando sus pocos conocimientos financieros, en este caso, ¿eh? Se hacen virales prometiendo dinero sin apenas esfuerzo. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches, se hacen virales prometiendo dinero sin apenas esfuerzo.
Si no sabes ni qué gastarlo, deberías invertirlo.
He generado más de 10 millones de dólares con mis inversiones. Sígueme.
No siempre son charlatanes, pero sí en muchos casos. A veces te ofrecen cursos sobre cómo hacerte rico y otras utilizan una estructura piramidal donde los primeros en entrar obtienen beneficios, se llevan a sus amigos. La cosa no suele acabar bien.
Y de lo que ganaba, unos 500 euros al mes, destiné parte del dinero al curso de Yado. Perdí bastante dinero y esto me hizo abrir los ojos. Me di cuenta de que era una estafa.
Por eso, desde la OCU, Ileana Izbernicianu recuerda un consejo básico.
Desconfiar siempre de promesas de dinero rápido, fácil, en el que no hace falta ningún tipo de cualificación, ningún tipo de estudio, ninguna experiencia previa. Es decir, lo que se suele llamar normalmente dar duros a pesetas.
Y denunciar los contenidos sospechosos en la propia plataforma, ya sea TikTok u otra.
Hablando de ciberestafas, casi la mitad de los ciberataques del año pasado en España fueron fraudes online destinados a quitarnos el número de la tarjeta o las contraseñas. Bueno, el Tribunal Supremo concluye que corresponde a los bancos devolver el dinero a los clientes estafados. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las ciberestafas costaron más de 7.000 millones de euros en 2024, unos 1.200 euros de media por afectado, y en la mitad de los casos ni siquiera recuperaron el dinero. Según datos manejados por Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, ahora el Supremo confirma que los bancos están obligados a devolver el dinero si el cliente no incurrió en negligencia grave, como dejar las contraseñas expuestas o no informar de movimientos sospechosos. Patricia Suárez, de Asufin.
Las entidades financieras tienen que tener unas medidas de seguridad que el banco condenado en esta ocasión no acreditó.
Dice el Supremo que corresponde a las entidades garantizar la seguridad de sus sistemas de pago, especialmente en casos de phishing, cuando los delincuentes se hacen pasar por el banco para engañar a los usuarios. A Álvaro le quitaron 30.000 euros en apenas una tarde.
Primeramente sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición, ni que abra la cuenta, ni que pinche ningún link y está dentro de mi banco. Es posible que nadie pueda tener tanta información si no es el banco.
Las asociaciones de consumidores esperan que esta sentencia siente jurisprudencia.
Yolanda, te pregunto por separado las dos cuestiones. Primero, lo de las estafas de TikTok dirigidas a los más jóvenes. Ojo, a los mayores también nos meten muchas por otros motivos, ¿eh? Pero es un tema muy, muy preocupante. Hay que ser canalla, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, pero yo aquí a mis hijos se los digo, porque están ahora los jóvenes están mucho con esto de las Bitcoin, de las criptomonedas. Digo, bueno, tener en cuenta que nadie da duros a pesetas, ¿no? Como decía ahora mismo la experta con la que hablabais. Y yo creo que esa receta que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, pues sigue siendo válida, ¿no? Era en la crisis financiera, que recuerdo que la repetíamos mucho, la repetimos con las preferentes, ¿te acuerdas? Con Forum y Afinsa, pues siempre pasaba igual, ¿no? Al final te captan prometiéndote unas rentabilidades enormes y el asumir tanto riesgo es muy peligroso. Entonces, cuidadito con que te atraen con dinero fácil y eso, que nadie da duros a pesetas. Y luego, en cuanto a las estafas, ¿no? En las entidades, al final, con online, con entidades financieras, pues a mí me parece una buena noticia, ¿no? Que el Supremo diga esto, porque claro, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, que sin comerlo ni beberlo, pues hay veces que lo has parado a tiempo, otras no, pero que te están comprando cosas con tu tarjeta sin que tú hagas nada, o es verdad que en algunos casos el banco te lo devuelve, pero en otros no, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que si al final es una falta de seguridad del propio banco, que no tengas que asumir tú el coste de estas estafas.
Claro, el problema está en cuando te estafan con tu número de tarjeta, pero claro, pero te estafan por teléfono y tú lo das. Y
ya,
das
no, ese es el problema, claro, que ahí...
Claro.
Que eso es otra cosa, no, pero hay muchos online, ¿eh? A mí me ha pasado de estos que te mandan, oye, has gastado no sé qué en tu tarjeta, y dices, ¿cómo que he gastado
si yo no he empezado? Claro, que te lo han clonado.
Te lo meten ahí, si no te das cuenta, pues puedes perder mucho dinero, ¿no?
En fin, sí, sentido común, alerta, y no nos fiemos de nadie. Pues sería sí. El consejo. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Buenas noches, adiós. Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Una que debería ponernos en alerta: el descenso por primera vez en décadas desde 1930 del cociente intelectual medio.
No, descenso no, vamos, visto lo visto, tú pones tu programa o el mío y descenso no, es una hecatombe. ¿Qué es cociente intelectual para saber primero de qué estamos hablando?
Pues un cociente, como su propio nombre indica, es un número, el resultado de una división. Se divide la edad mental por la edad física y posteriormente, para hallar el porcentaje, multiplicamos por 100. El resultado es la inteligencia relativa de una persona. Y digo relativa porque ese número tiene sentido si se pone en contexto, si se compara con la población de origen. Si la media en COPE, por ponerte un ejemplo, es un cociente del 80% y tú tienes un 90%, pues serás más inteligente que la media. Claro, si tienes 20, a lo mejor es un problema.
No, el problema en general es cuántos hay de 90 y cuántos hay de menos.
También.
Ahí lo dejo. La física está clara, pero ¿Qué determina la edad mental?
Pues se determina haciendo un test. Los pioneros fueron los norteamericanos en ese año que te citaba, en 1930, que sometían a sus reclutas a exámenes para evaluar su capacidad para entrar en el ejército.
Están aquí porque son lo mejor de lo mejor. Marines, fuerzas aéreas, comandos de la Armada, Rangers, policía de Nueva York. Buscamos a uno de ustedes. Solo a uno. Vamos a proceder a realizar unas sencillas pruebas de habilidad motora, concentración y resistencia.
Alfred J. Jensen, West Point, graduado con honores. El motivo es porque buscan lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor.
Hay varios modelos de test.
¡Qué miedo!
Este es el de los hombres de negro, ¿eh?
Ya.
Hay varios modelos, pero de un modo u otro todos miden lo mismo. La comprensión verbal, la capacidad o velocidad para procesar información, las habilidades matemáticas, la memoria o el razonamiento perceptivo.
El valor medio, más o menos, ¿cuál es?
Pues si tienes un cociente intelectual de entre 90 y 110, eres normal. Por encima, normal alto, superior, más de 130, muy superior, superdotado. Y por debajo de 90, bajo, como su propio nombre indica, inferior a 69 se considera deficiente.
Bueno, la tendencia que nos traes es una caída de la media. ¿Se sabe por qué estamos bajando?
Pues esa es la conclusión a la que ha llegado un estudio muy amplio, la caída de la media, entre 400.000 estadounidenses que ha elaborado la revista Intelligence. Han estado 2 años registrando esas respuestas de personas seleccionadas y han detectado caídas en razonamiento verbal, es decir, en vocabulario y lógica, en razonamiento matricial, analogías, problemas visuales, en habilidades matemáticas, en series de letras y números. Solo detectan una mejora en el razonamiento espacial.
O sea, caemos en, por ejemplo, en lectura,
sí.
Caemos, por ejemplo, en matemáticas, caemos en problemas visuales y solo mejoramos, por así decirlo, en el espacio, en el aire. ¿Por qué?
Pues eso es lo que ahora están estudiando, porque no se ha constatado solo en Estados Unidos, ¿eh? Es la misma pauta que se observa en otros países que han hecho estudios de este tipo, como en Noruega. Hay varias teorías. La primera, la que refuta el propio método de valoración del cociente intelectual, se plantea la posibilidad de que están sobreponderando los conocimientos STEM, que son los de ciencia, tecnología, matemáticas, y los están poniendo por encima de otros en los que pueda primar el razonamiento abstracto, por ejemplo.
Ya sé que es un comodín, pero ¿el teléfono móvil, las pantallitas tienen algo que ver en todo esto?
Es otra posibilidad, son varias. Una, la nutrición. Si a medida que más personas tenían acceso a una nutrición adecuada y atención médica se elevaba la capacidad cognitiva, eso nos puede llevar a pensar que si ahora desciende, la causa puede ser un deterioro de los estándares nutricionales. La educación puede ser otro factor. A medida que se ha universalizado, se han elevado los cocientes intelectuales. Pues si ahora desciende, significa que ha bajado la calidad educativa, puede ser. Y la exposición a la información es un factor que puede impactar, sin duda. ¿Estimula o deteriora la exposición a grandes fuentes de información nuestra capacidad cognitiva? En buscar respuestas andan nuestros científicos.
Lo que parece evidente, lo dicen todos los expertos, es que el móvil evita que ejerzamos la memoria.
Sí, mira, Miguel Ángel Martínez es un catedrático de Navarra, es el último premio nacional de investigación, y él lo tiene clarísimo. Dice que a los niños no se les debe dar un móvil hasta los 16 años. ¿Qué quieres que tenga un teléfono? Pues dale un teléfono, pero nada más que un teléfono. Un móvil bobo, dice él. No es necesario que tenga internet. Compara la adicción a los smartphones con el tabaquismo. Y tiene claro que esa es una de las causas del descenso del cociente intelectual de las nuevas generaciones. Lo que llamamos efecto Flynn, que es el hombre que midió la tendencia creciente del cociente intelectual, pero negativo. ¿Y por qué? Porque le hemos dicho al móvil que calcule o que memorice por nosotros.
Oye, para concluir, Ana, ¿tener un coeficiente intelectual alto favorece una mejor carrera profesional o resulta más útil para ganar dinero?
No está claro, porque ese estudio sí que se ha hecho. Lo hizo la plataforma Money Transfer. Comparar varios países en función de su coeficiente intelectual medio y de su nivel de riqueza. Y salió, por ejemplo, que España y el Reino Unido tienen un cociente intelectual similar, la media de la población. Sin embargo, el PIB per cápita de nuestro país es más bajo que el del Reino Unido. Ser un país rico tampoco es garantía de que tu población tenga un alto cociente intelectual de media. Francia está por debajo de esa media. Y a nivel personal, incide más en tu nivel de riqueza haber nacido en un país rico que tu propio cociente intelectual. Así que, obviamente, en esas circunstancias tienes muchas más posibilidades.
Bueno, pues seguiremos indagando cada uno en lo suyo. Gracias.
Gracias, buen fin de semana. Ana.
Cerramos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, que da un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Nuevo Papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
Pero la habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor. Prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay muy buenas ofertas. He visto las finísimas de Campofrío con un 70% de descuento en la segunda unidad. Y también en el papel higiénico Scottex. Mira a ver qué más hace falta y aprovechamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 10, las 9 en casa.